en la mañana de Radio Uruguay y vamos a hablar de educación emocional, de la importancia de enseñar a gestionar las emociones, en particular en la enseñanza. Y de la mano de una uruguaya que ha investigado estos temas, que recientemente también volvió al Uruguay porque está radicada en Europa y de alguna manera transmite justamente lo que investigó y en lo que se formó por la importancia que tiene en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? En tiempos en los que, bueno, hablamos de las dificultades que enfrenta la educación, que enfrentan los maestros y docentes en el día a día, en tiempos donde hay desafíos y muchas veces problemas con la convivencia en los espacios educativos, hay problemas de comunicación, y bueno, justamente de eso vamos a hablar con Carmen Albana. Carmen Albana es maestra y doctora en educación, radicada en España desde hace ya unos cuantos años. Allí se fue para estudiar educación emocional y, bueno, con ella vamos a conversar desde Barcelona en estos momentos. Allí la encontramos. Buen día, Carmen.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por este encuentro y por haceros eco de la importancia, ¿no?, que tiene la educación emocional en el ámbito educativo, comunitario, familiar.
Ahí está. Hace ya unos cuantos años que te fuiste, cerca de sí. 20.
20, sí.
Ahí está. Y te fuiste, bueno, buscando de alguna manera seguir formándote, ¿no?, profundizando una formación que había comenzado aquí en Uruguay.
Bueno, sí. A ver, yo me vine para aquí en el 2003, bueno, por una decisión familiar. Y luego cuando la situación de los trabajos ya estaba un poco más ordenada, bueno, terminé un máster que tenía en la Universidad Católica. Y bueno, y paralelamente van pasando cosas, ¿no? Porque la vida a veces parece no es en una única dirección, te pasan cosas y entre ellas pues entré a trabajar en un colegio y comencé a investigar, bueno, todo lo que estaba en el sector, investigar con el objetivo de hacer el trabajo de tesis final. Y bueno, y me empezó a interesar lo que se estaba dando aquí como una innovación educativa en muchos colegios, y bueno, y comencé a investigar la importancia de la educación emocional en los centros educativos, qué resultados daba. Y bueno, y todo esto siempre me llevó a pensar que por qué no se aplicaba en Uruguay, ¿no? Que era una actividad educativa, era un proceso educativo continuo, sistemático, que el objetivo de la educación emocional, el objetivo último, primero, es la prevención y, segundo, el desarrollo de competencias socioemocionales que permitan a la persona, al joven, al niño, actuar en una sociedad en la que vivimos con un cierto grado de bienestar emocional, entendiendo que tiene recursos para poder afrontar las diferentes situaciones que se enfrentan. Si nos referimos a los jóvenes, pues hacer un stop a la violencia, prevenir comportamientos violentos, faltas de respeto, prevenir el uso de las drogas. Inclusive, si esto se trabaja desde los 3 años, un joven, cuando es joven, un adolescente que ya recibió educación emocional, y esto que os estoy diciendo constituye parte de un metaanálisis que se hizo en casi 210.000 jóvenes españoles, previene la ansiedad, la depresión y el suicidio.
Recordemos que fuiste maestra en Uruguay antes de irte,
sí,
¿no?
Sí. Estuve trabajando en la escuela 178 del barrio Borro, que fue un lugar donde yo nací. Escogí esa escuela para trabajar. Y luego, bueno, trabajé en los colegios de la zona hasta que, bueno, me vine. Trabajé 14 años ahí.
¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de maestra en el barrio Borro?
Ah, las mejores. Los mejores recuerdos, sí. Uno añora, ¿no? Añora el país. Mira, ahora cuando con esto de la muerte de Rada, que Uruguay está despidiendo, siempre uno, el uruguayo que está afuera, siempre se siente identificado con la canción de que él hizo a las personas, ¿no? Cuando esa que habla de todo uruguayo, ¿no? Que sale, yo soy fatal para cantar, no voy a cantar, pero
mi país, la canción Mi País.
Ese, correcto. Esa canción es fantástica porque no hay una persona que hayamos emigrado que en cualquier acto, por ejemplo, el 25 de agosto que se reúnen todos los uruguayos, no la pongan, porque nos hace como sentirnos identificados todos juntos como país, como pueblo, y es una canción que te llega al alma, ¿no? Yo creo que Rubén Rada, estaban hablando, ¿no? Creo que más allá de la voz, fue la alegría, ¿no? Y todo lo que permanecerá en la memoria de los uruguayos, porque el legado es muy grande, y el legado es la música, ¿no? Como a través de la música, nosotros, los que estamos fuera y vosotros que estáis en Uruguay, podemos seguir anclados a nuestra propia identidad, ¿no? Claro. Que es el candombe, el encuentro, bueno, la música en definitiva.
Allí en España, como bueno, venías relatando, investigaste sobre educación emocional, te preguntaste de alguna manera por qué no podría aplicarse en Uruguay, ¿no? Y adherís justamente a la idea de que la escuela debe jugar un papel muy importante a ese nivel, tiene que enseñar a convivir, a comunicarse, a respetar a los demás, a regular las emociones, y eso, decís, es posible llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que no quiere decir que minimices la importancia del contexto familiar, de la casa, del hogar de origen de uno, ¿no? Que tiene su papel que jugar, por supuesto, pero la escuela para ti tiene también a nivel de la gestión de las emociones y todos sus múltiples beneficios algo muy importante que hacer, ¿no? Estás convencida de eso, ¿no?
Sí, mira, yo terminé una investigación en Unidad Casavalle para una tesis doctoral hace 2 años de esto. El año pasado hicimos una investigación a nivel país con las UTUS y actualmente hay una investigación en curso con los liceos. A nivel país también, ¿eh? Esta investigación que se hizo en Unidad Casavalle, que elegí un contexto de extrema complejidad social, lo hice con el objetivo de poder demostrar que si esto funciona en un contexto tan difícil, funcionará en otros contextos. Podemos hacer el traslado a otros contextos. Comenzamos a trabajar con la escuela 350. No sé si la ubican más o menos la zona, es San Martín y Casavalle. Y comenzamos capacitando a los docentes, y en la medida que íbamos capacitando a los docentes iban trabajando con los alumnos. Lo que primero hicimos fue investigar cuál era el nivel de competencias emocionales que tenían estos niños. Se elaboraron unos cuestionarios que están validados a través de un grupo de expertos, porque es una investigación de tesis doctoral. Entonces, todo el cuestionario que utilices en el ámbito de investigación tiene que tener una validez y una confiabilidad. Aplicamos unos cuestionarios a los alumnos de cuarto, quinto y sexto a pedido de que las maestras me explicaban de que las cosas que más les preocupaba de la escuela era la violencia, las faltas de asistencia, había niños que no iban a la escuela, la tristeza y el clima de aula. En ningún momento los maestros me hablaron de que estaban preocupados por el nivel de aprendizaje de los niños. Es así que yo he recogido estas 4 preocupaciones, las he transformado en variables de una investigación e intenté incidir en estas variables para intentar modificar el aspecto inicial. Entonces quería saber qué nivel tenían estos alumnos de violencia, de tristeza, de inasistencias y, en definitiva, cómo era el clima de la escuela. Entonces, uno de los datos que hemos recogido de la violencia es que había un 76,3% de violencia en las aulas. Por otro lado, habían alumnos que no venían a la escuela, los 5 días no venían a la escuela, y el nivel de tristeza era bastante elevado también. Lo que hacía estas tres variables iniciales era que el clima del aula no fuera favorable al aprendizaje. Si mejorábamos estas tres primeras variables, íbamos a incidir en el clima. Claro. Así que, bueno, comencé a trabajar con ellas, la forma de trabajar con las maestras, digo ellas porque eran femeninas todas, comencé a capacitarlas. Entonces, mientras las capacitaba, ellas aplicaban las actividades y íbamos, de alguna manera, acompañando a las maestras en todos aquellos problemas que les podían surgir en la semana. En relación a esto, hay una gran investigación que se hizo en el 2020 por el BID, que habla sobre los 14 países que aplican las competencias socioemocionales en América Latina. Y uno de los... Yo descubrí esta investigación después, no antes de la investigación. Y habla justamente de esto, ¿no? Del acompañamiento. Acompañar a los docentes porque siempre surgen emergentes cuando tú trabajas con educación emocional.
Claro, bueno, estaba pensando en eso, Carmen, porque en estos años ya son muchos los episodios que por ahí llegan a los medios de comunicación, de problemas de convivencia, de conflictos a nivel de las escuelas, que se reflejan muchas veces en las clases o en torno a las clases, y sobre el cual muchas veces los maestros de alguna manera se transmiten esa de alguna manera angustia y preocupación, porque se sienten muchas veces desbordados por una cantidad de situaciones que quizás antes no debían enfrentar, ¿no? De hace muchos años y que hoy, de alguna manera, a nivel de su formación, los pone realmente en una situación complicada, uh-huh. porque ¿cómo responder? ¿Con qué herramientas responder a los problemas que los niños hoy reflejan, quizás, ¿no? Que, con los que vienen, ¿no? Y llegan a esos centros educativos.
Uh-huh. Tú fíjate que todo lo que estamos hablando ahora, antes no lo... Hace muchos años, yo tengo 56 años, ¿no? No era el tema más común hablar de todo esto. Claro. Había barrios, entre comillas, calientes, que sí que sabíamos que había una serie de complejidades, pero no era el diario vivir de un docente. Entonces, la educación cambia, los tiempos cambian, y ahora, bueno, mira, por suerte tenemos el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que es un conocimiento académico que surge en las universidades, que está investigado, y que nos viene a decir que frente a estas situaciones de malestar que están viviendo los alumnos, hay unos recursos que podemos trabajar con los alumnos desde un punto de vista pedagógico. Los maestros no son psicólogos, por lo tanto no se va a psicologizar a ningún niño, simplemente la educación emocional es una acción educativa. Así como enseñamos un conocimiento, enseñamos el proceso de las sumas, el proceso de la lectura y de la escritura, pues también vamos a enseñar el proceso de la adquisición de las competencias socioemocionales. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajar con los docentes, les hemos dado la capacitación, les hemos dado los recursos y los materiales también validados académicamente para que ellos puedan trabajar en sus aulas. Y cuando llegó diciembre volvimos a analizar esa situación inicial. A ver, si comenzamos, aplicamos un cuestionario y vimos que el nivel de violencia era altísimo, era el 76%, pues logramos bajar a un 17%. Habían niños que no iban a las escuelas, que no iban a los 5 días. Yo inclusive me reuní con las maestras comunitarias, que fueron también una gran aliado, porque fueron ellas las que aplicaron prácticamente la educación emocional junto con las maestras. Y me decían, mira, nosotros vamos a buscar a los niños. Le digo, estos niños no están viniendo a la escuela, porque yo cotejaba niño por niño si había venido, porque ellas me pasaban las asistencias. Claro. Y cada vez que lo entraba en el sistema, digo, pero este niño... La semana pasada no vino todo el día, y en esta semana, lo que vamos de la semana, tampoco no ha venido. Hablaba con las maestras comunitarias y me decían, mira, lo fuimos a buscar a la casa, pero resulta que ya no vive más ahí, se va mudando. Mm. Pero ese niño, en algún momento, eran unos cuantos, te hablo más de 13, y estos niños en algún momento venían a la escuela. En algún momento del año, pues, se acordaban, venían a la escuela, la madre los mandaba, y enganchaban con estas actividades. Siempre se tuvo presente al que faltaba, porque, bueno, hay muchas actividades que se hacen a nivel de lo lúdico, y de fotografías, y de palillos. Y entonces, por ejemplo, hay un palillo que representa a cada niño, y el niño cuando entra a la clase pone cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en primer y segundo año de escuela, ¿cómo me encuentro? Hoy vengo contento a la escuela, vengo triste, y siempre estaba el palillo de este niño que faltaba. Entonces, cuando él entraba a la escuela y veía que también se contaba con él, y bueno, y a veces se enganchaba a las actividades, a veces no, pero hemos logrado que este niño terminara diciembre con 3 días consecutivos de los 5 de la semana que pudiera venir 3 días a la escuela.
Claro, esto fue una
Él junto con
sí,
otros.
claro.
Él junto con otros. También
Recordemos que decías, esto fue una experiencia puntual en la escuela
Sí,
350
correcto.
de Casavalle, ¿no? Que se pudo hacer en un periodo de tiempo.
Bueno, lo que pasa es que las investigaciones lo que nos vienen a demostrar es que es una evidencia, ¿no? Y nos dice que si trabaja actualmente se está trabajando con los padres. O sea, el proceso con esta escuela no terminó cuando se acabó la investigación. El proceso siguió adelante.
Sí.
Entonces, este proceso, hoy por hoy, los padres están yendo a la escuela también porque ellos necesitan, y lo dicen, herramientas. Resulta que tenemos un claustro de profesores que son comprometidos con la tarea, ¿no? Están las maestras comunitarias, que son un gran cimiento en estos centros educativos y que, por lo tanto, van organizando todas estas formaciones con los padres también, ¿no?
Claro.
Y creo que esto es un. Bueno, yo.
Estás viviendo en España, has seguido esta situación a la distancia y has estado aquí también.
Bueno, generalmente viajo a Uruguay para hacer capacitaciones, formaciones, también para visibilizar la importancia de la educación emocional. El año que viene ya hace 10 años que la educación emocional entró al Uruguay a través de la universidad, en un ámbito universitario, capacitando docentes. Hacemos cursos, por ejemplo, ahora comienza un curso de educación emocional también dirigido a docentes, psicólogos, directores, inspectoras, etcétera, todo del ámbito educativo. Y no solamente educativo, hay mucha gente que nos pregunta si pueden asistir porque le interesan sus hijos, cómo educar a sus hijos, ¿no? En la resiliencia, en la empatía, en la capacidad de tener la mínima tolerancia. Hay niños que tienen la mínima tolerancia a la frustración, hay niños que están muy nerviosos y no todo se medica, ni todo se diagnostica. Hay cosas que pasan por lo emocional y por tener una buena salud emocional. Por eso, para nosotros, tengo que decir también que la educación emocional no va a ser la panacea de solucionar todos los problemas que tenga una sociedad, pero sí que es una actividad preventiva que ha funcionado y sigue funcionando muy bien en muchos países. Y por eso para nosotros era importante, ¿no? Primero la formación en estos 10 años que hemos llevado a cabo y luego el anclaje con una ley que hemos presentado, con el objetivo de la ley
Un
de que
proyecto de
todos
ley.
los docentes puedan ser capacitados,
Claro,
¿eh?
un proyecto de ley.
Sí, es un proyecto de ley. Porque, bueno, la educación, vemos que la educación emocional está ocupando un lugar bastante importante en todo lo que es el debate educativo uruguayo, ¿eh?
¿Lo
Entonces,
presentaste a título personal?
no, 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 lo presentamos a través de una. Bueno, el proyecto de ley lo presentamos el juez Edgardo Etlin, fíjate, un magistrado. Que fue muy anecdótico todo el encuentro con él. Actualmente es ministro del Tribunal de Apelaciones. Justo un día estaba yo en una conferencia y él entró. Y claro, había mucha gente. Cuando tú vas a una conferencia de habilidades socioemocionales, hay muchos maestros que van. Es un buen termómetro para decir también, esto es importante. Yo ahora en Uruguay hice varias conferencias. Una de ellas había 1.200 educadores. En la otra, bueno, habían 200 y poco en San José, se llenó el salón de San José. Es decir, la gente, tanto las hago yo como las hacen otras personas, que en Uruguay también lo están haciendo, y esto convoca porque la gente necesita recursos, los maestros en Uruguay hay que quitarse el sombrero y valorar a los maestros, ¿no? Porque al final trabajan con lo más sagrado para un padre, que es con su hijo, ¿no? Una sociedad que no valore a los maestros es una sociedad que puede ser que tengamos un problema. Y los maestros están preocupados, ¿eh? Y pagan de su bolsillo cursos de capacitación y quieren saber cómo mejorar sus prácticas docentes. Entonces van. Y resulta que en una de estas conferencias que había muchísima gente, entra el juez, en su momento, el magistrado, y bueno, y le llamó la atención lo que escuchó, porque no conocía. Y él justamente una vez, de forma anecdótica te lo cuento, me comentó, dice, mira, yo he mandado tantos jóvenes a las cárceles porque no saben controlarse, que es una pena. Dice, ojalá esto pudiera servirles para poder pensar antes de actuar, ¿no? Y le digo, bueno, mira, le comencé a acercar varias investigaciones que habían, le comencé a, ¿cómo es? Comencé a explicar en lo que yo estaba trabajando, lo que estaba leyendo, todo, y se entusiasmó. Y entonces en un determinado momento le digo, mira, ¿qué te parece si yo te redacto unas ideas que tengo, que he visto leyes en otros países que se están aplicando y están funcionando muy bien, de América Latina? ¿Qué te parece si yo te las doy y tú las transformas en ley? ¿Esto es posible transformar en artículo de una ley? Y me dijo, sí, sí. Y es así que hemos elaborado junto con él, y luego surgió una comisión que apoya esta iniciativa, que es una comisión de apoyo a la Ley de Educación Emocional, que está abierta para todas las personas que quieran, y hay una web también que pueden mirarla. Y comenzamos a trabajar en este aspecto. La ley, que ya tiene media sanción, tuvo media sanción en la legislatura pasada por Cámara de Senadores.
Sí.
Tiene 5 artículos, Es una ley muy sencilla, muy humilde. Son 5 artículos que están incluidos en la Ley General de Educación. 4 de estos artículos realizan una modificación prácticamente inocua a la ley. Y cuando hablo de que es inocua, es que ponen al costado de la palabra educación la palabra emocional. Pero hay un artículo, que es el último artículo, que habla de la importancia de la creación de una comisión multidisciplinaria y que sea ANEP la encargada de poder gestionar esta comisión para que pueda comenzar a dar formación a los docentes, tanto en activo como aquel profesor que está en formación. Y en eso se basa la ley.
Bien.
Actualmente en Uruguay, por ejemplo, formación docente de magisterio, sí, que hay en la Universidad de Montevideo y también hay en María Auxiliadora, ya están recibiendo capacitaciones las maestras que salen egresadas de estos centros. Quienes no están recibiendo capacitación son las maestras del ámbito público.
Uh-huh. Esto dependería de alguna manera o facilitaría el hecho de que ese proyecto de ley se transformase en ley.
A ver, el objetivo es este. También si hubiera voluntad de transformación, también desde otros ámbitos, ANEP tiene mecanismos también como para poder, así como tiene mecanismo la Universidad de Montevideo y María Auxiliadora, para poder introducir un seminario de educación socioemocional, yo creo que lo podría tener. Pero bueno, el objetivo de la ley es la formación permanente.
Bien. Bueno, también coordinaste un libro junto a Fernando Otero, Educación Emocional de la Teoría a la Práctica. O sea que estas cosas que venimos conversando con Carmen Albana también las podemos encontrar en una publicación, ¿no? Es una publicación que circula por aquí, está disponible.
Sí, está en Editorial Santillana. Es un libro que, bueno, sabes que cuando tú haces un libro, luego lo lees a los años y dices, ostras, no hubiese puesto esto, no hubiese puesto lo otro. Porque, sí, bueno, el ser humano tiende a evolucionar también.
Ahí está, pero es una publicación que reúne justamente evidencia científica, herramientas y experiencias,
sí, correcto,
desarrolladas.
Correcto. Está también la experiencia en Casavalle. Es la directora la que cuenta cómo ve la escuela actualmente.
Sí.
Yo siempre digo lo mismo y en la prensa también lo manifiesto. Visitad la escuela, porque cuando uno visita la escuela, las paredes de una escuela hablan de lo que hay dentro. Los pasillos, los olores, los alumnos en las aulas, cómo salen, cómo se vinculan. Entonces, pienso que la evidencia de la realidad, cómo vive esta escuela en plena complejidad social, como es ese barrio, nos tendríamos que, no sé, por lo menos parar a reflexionar, ¿sabes? Y decir, ¿será que va por este lado el tema? Porque una persona, fíjate, cuando no está emocionalmente estable no puede aprender. Uh-huh. Una persona con hambre no aprende, pero una persona preocupada, una persona en tensión, una persona que ha discutido con su pareja a nivel adulto, una persona que tiene problemas, no funciona de la misma manera.
Vaya, si son importantes estos temas, en este caso tú los has abordado, por supuesto, en la educación, desde tu formación de maestra y luego tu especialización y tu doctorado en educación allí en España, en una Europa en donde estos temas hace ya muchos años que se vienen trabajando.
Desde los años 90, sí.
Ahí está, como decías, todo esto está respaldado por muchos años de investigación, de investigación científica y además de técnicas y herramientas que se están aplicando en varios países europeos, ¿no? Este tipo de cosas.
Muchísimo, no, y también América Latina. Es decir, también una cosa, ¿no? Quienes nos defendemos la educación emocional, no podemos hacerlo desde nuestras propias convicciones, ¿eh? Las buenas intenciones, las experiencias y los testimonios no bastan.
Bien.
Lo que necesitamos son investigaciones, evaluaciones y datos.
Claro.
Y debemos estar dispuestos a revisar nuestras propias propuestas cuando los resultados contradigan las expectativas que teníamos, ¿no? Por eso la evidencia que hay en Unidad Casavalle, en donde se investigaron las competencias emocionales, hay indicadores relacionados con la convivencia, con la violencia, con la asistencia, que han dado buenos resultados en ese contexto. Bien. Posteriormente, fíjate tú, que el año pasado hicimos un diagnóstico, es decir, una fotografía en 63 centros educativos de UTU, donde a 2.000 alumnos de UTU les aplicamos dos cuestionarios. Uno era de competencias socioemocionales y otro era de prevalencia de la depresión o bienestar subjetivo. 63 centros, ¿eh? Vale. Y salió la variable habilidades. O sea, cuanto un alumno reconocía que era empático, que tenía un proyecto de vida, que reconocía sus emociones, menor prevalencia de la depresión.
Claro.
Es decir...
Bueno, vaya si habrá terreno para trabajar en esa materia en Uruguay. Y bueno, vamos a esperar a ver si efectivamente ese proyecto de ley, aunque como tú decías, no es que sea la solución total a esto, pero en qué medida eso también incide para que, bueno, si se transforma en una ley, como decías tú, bueno, pueda facilitar, favorecer, estimular que el Uruguay siga caminando en esa dirección, ¿no? En trabajar.
Una formación.
Ahí
una
está.
Formación. Nosotros ahora vemos una cantidad de leyes que viste que en la práctica a veces no se cumplen.
Claro.
Aquí
claro.
El objetivo es la convicción, porque un maestro cuando cierra la puerta del aula hace lo que está convencido de hacer.
Carmen Aloana, maestra, doctora en educación, radicada en España desde hace ya 20 años, pero en permanente contacto con el Uruguay, su país al que visita con frecuencia. Esta mañana con ella hemos conversado desde Barcelona. Carmen, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a vosotros, que paséis bien.
Hasta pronto.